Hoy tomamos un café con la candidata de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel. Candidata, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Adrián. Buenas tardes.
Estamos tomando este maravilloso café en un sitio chulo de verdad de Mérida, en el Joplin. Y además,
¿el Joplin?
Joplin, es verdad, porque es por Janis Joplin, efectivamente, en el Joplin, y es un sitio muy chulo, chulísimo, ecléctico, muy guay, y además es un sitio yo creo ideal para estar hoy, que es un día, en cierto modo, negro en Extremadura con la muerte de Robe.
Pues mira, está lloviendo y parece que es que el cielo también está llorando, ¿verdad? Yo creo que la muerte tan prematura de un genio de estas características, de nuestro poeta por excelencia, nuestro trovador de nuestros días. Yo es que es la banda sonora de mi juventud.
De muchos.
Entonces, claro, de mucha gente. Y yo creo que está, como decía hoy un comunicador extremeño, decía, te has ido por la vereda a la puerta de atrás sin despedirte.
Totalmente.
Pues sí, se nos ha ido. Es doloroso, ¿eh? Que parece que se nos ha escapado la juventud hoy.
Que se nos ha escapado un cachito de nuestras vidas. Sí. Yo decía esta mañana que ha conseguido Robe dos cosas muy importantes. La primera, poner siempre por delante el nombre de Extremadura, incluso cuando era más difícil hacerlo, sí. Más difícil todavía que hoy. Y la segunda, que es todavía más importante y que hay que reivindicar, es que puso a todo el mundo de acuerdo. Daba igual la ideología que tuviese uno, de dónde fuese, que todo el mundo coincidía en que Robe era maravilloso y Extremadura era maravilloso.
Bueno, es que cuando el arte se escribe con mayúsculas es muy difícil. Es verdad que yo creo que ahora las nuevas generaciones no tienen a Extremoduro como referente como lo hemos tenido nosotros, ¿no? Pero vamos, nuestra generación creo que es unánime, ¿no? Bueno, nuestra generación, digo, como si fuéramos Adrián, bueno, tú y yo la misma, pero...
Bueno, más o menos, porque ahí me dicen que soy viejo, o sea que tengo 10 más de los que tengo, así que es así. Oye, tenemos detrás un buen árbol de Navidad. Es raro estar en campaña en Navidad, ¿eh?
La verdad que sí, que siempre, como las autonómicas siempre han sido en mayo, pues ahora estar aquí en pleno diciembre. Pero te digo que yo le estoy cogiendo el gustillo,
sí,
a esto.
Nosotros
de,
también. Esto de que acabar el año en todo lo alto está muy bien.
De ir con los gorros de Navidad, cantando villancicos. Y bueno, ayer, por ejemplo, hicimos una chocolatada con churros aquí en Santa Eulalia. Y bueno, estuvo muy...
Eso siempre funciona.
Estuvo muy bien. Da igual que sea mayo, que sea...
Sí.
Es verdad.
Alguno de Vox os cogió churros, ¿eh?
Porque, hombre,
porque ahí toda la gente
no preguntábamos
ahí no distingue
a quién votaban.
Por eso, pero... ahí no distingue la gente. Ahí da igual que los den unos u otros. Oye, las encuestas apuntan a un panorama halagüeño para vosotras.
Bueno, las encuestas siempre hay que cogerlas un poquito con pinzas. Pero es verdad que lo que vamos notando en la calle es esto. Es que hay mucha gente que no pensaba votarnos o trasladarnos su confianza y que de repente pues ha decidido que somos la alternativa a estos gobiernos de la derecha y la extrema derecha. Así que yo muy contenta con la acogida y también creo que llevamos muchos años trabajando. Entonces, algún año habría que recoger la cosecha, digo yo.
Es verdad que... Bueno, la gente, los expertos, los que saben mucho más que yo de esto, dicen que os aprovecháis de la mala situación del Partido Socialista y concretamente de Gallardo. ¿Vosotras tenéis esa sensación, la sensación de que recogéis un poco el descontento socialista?
Sí, no te voy a engañar, claro. Sí. O sea, hay una enorme desilusión entre el electorado socialista y hay muchos que se van a quedar en casa. Y yo es lo que quiero hacerles ver, ¿no? Que el 21 de diciembre nadie con el corazón progresista que crea nuestro estado de bienestar, que crea nuestras pensiones, que crea en una sanidad pública fuerte, puede quedarse en casa porque nos jugamos mucho. Entonces, sí es verdad que esa desilusión pues hace que al final se busquen otras alternativas, ¿no? Pero yo creo que también nosotros hemos mostrado que somos un espacio muy arraigado al territorio, muy coherente, con ideas propias, autónomo y... Y bueno, que nuestro objetivo es plantear medidas que puedan ayudar a la vida aquí en Extremadura anteponiendo intereses personales y partidistas. Y lo hemos demostrado en muchas ocasiones. Y yo creo que eso al final hace que la gente confíe en nosotros también. No solo porque el candidato socialista sea un poco un candidato de hojalata, sino porque considero también que nuestra propuesta es una propuesta válida y coherente.
Decía un análisis a nivel nacional que leía hace unos días que Unidas por Extremadura era la esperanza de la izquierda ante un panorama nacional complejo.
Coño, qué responsabilidad, ¿no?
Por eso, porque desde luego el contexto a nivel nacional no es positivo para Sumar, para Podemos en general, y aquí repunta cuando a nivel nacional no se hace, ¿no?
Bueno, yo creo que es que aquí operan muchas claves y son claves propias de nuestra tierra, de Extremadura, y son claves que tienen que ver con todo lo que llevamos trabajando todos estos años, ¿no? Entonces, aquí nos hemos centrado a hablar mucho de nuestra tierra, nos hemos centrado mucho en bueno, en no trasladar a lo mejor disputas que hay en otros territorios, porque aquí trabajamos bien juntos y unidos. Hasta ahora lo hemos hecho muy bien y hemos compartido el mismo objetivo, que era el de crear un espacio fuerte a la izquierda del Partido Socialista, pero también plural. Y yo creo que eso siempre es ganador. Sí. Aunque no es el ingrediente mágico de la receta, o sea, no solo la unidad, porque yo también digo que la confluencia no puede ser una coalición de son elecciones, entonces nos unimos, como está haciendo la derecha extremeñista, ¿no? La derecha extremeñista se une porque hay elecciones. Como no vamos a sumar, pues nos juntamos para sumar más. Pero realmente no sé si luego cada uno hará la guerra por su lado. Nosotros teníamos muy claro que esa no era la propuesta, que la propuesta era construir espacio político más allá de las elecciones. Y yo creo que lo hemos logrado. Hemos hecho muchas campañas juntos, nos hemos recorrido Extremadura juntos, pueblo a pueblo, barrio a barrio. Y al final, pues esa imagen que damos de unidad es una imagen verdadera. No es una imagen de postureo para las redes.
Ha catalogado usted a Miguel Ángel Gallardo hace unos segundos de candidato de hojalata, candidato del Partido Socialista. Yo no sé si, llegado el punto, llegado el día 22 de diciembre, y le preguntaré lo mismo a Óscar Fernández Calle, al propio Miguel Ángel Gallardo y a María Guardiola, si la aspiración de Unidas es, evidentemente, gobernar de la mano con el Partido Socialista, si es que dan los números, entiendo, ¿no? Porque usted no va a votar nunca a María Guardiola para que sea presidente de la Junta, ¿no?
Claro, es que la política de María Guardiola es una hoja de ruta que ya conocemos. Es la hoja de ruta, por ejemplo, del Partido Popular de Madrid. Es el deterioro absoluto de lo público. La sanidad en Madrid es terrible, lamentable. La universidad pública está ahora mismo en la calle por falta de financiación. Y nosotros consideramos que ese no puede ser el camino de Extremadura. Con lo cual, no hay una derecha más moderada y otra derecha más asalvajada, porque al final comparten el mismo objetivo, que es que lo público desaparezca, y por eso esa reforma fiscal, de que los ricos no paguen, por eso tantas cosas que han sucedido en estos cortos 2 años. Pero también es verdad que con el señor Gallardo no vamos a gobernar como decíamos cuando estaba Fernández Vara, ¿no? Que teníamos muy claro que si había opciones íbamos a pedirles entrar al gobierno. Eso ahora mismo en estas circunstancias no se da, ni por asomo, ni... Nosotros, obviamente, queremos gobernar esta tierra y vamos a salir a por ello. Y creo, además, que nuestras propuestas son propuestas muy de sentido común, son propuestas muy necesarias para Extremadura, y también tenemos muy claro que, además, no vamos a hacer como el Partido Socialista, que cuando está en la oposición de repente es muy de izquierdas y luego resulta que cuando llega el gobierno se olvida. Nosotros vamos a mantener la coherencia que llevamos manteniendo todo este tiempo.
Hablaba de sentido común. Sí que hay una postura de Unidas por Extremadura que no sé si casa del todo con la opinión pública extremeña, que tiene que ver con Almaraz.
Bueno, estaría bien hacer un referéndum sobre Almaraz, a lo mejor nos sorprende.
Los sondeos que hay o que se conocen hablan de que la mayoría están a favor de la central nuclear.
También es verdad que la campaña mediática a favor de Almaraz es increíble. Desde Canal Extremadura, que lamentablemente ha cambiado mucho la objetividad en el medio público extremeño, bueno, hicieron una campaña pro Almaraz que no se había visto nunca antes, sin dar voz a la gente que, viviendo en la zona, e incluso técnicos y especialistas que no viven de Almaraz, alertaban, ¿no? Yo con Almaraz creo que soy clara. Prolongar Almaraz es una irresponsabilidad. Es una central nuclear que ha caducado su vida útil. Adecuar Almaraz a seguir funcionando es costosísimo. Y las empresas dueñas de Almaraz, recordemos que las empresas dueñas de Almaraz son multinacionales que tributan fuera de Extremadura, incluso fuera de España, no están dispuestas a hacer esa inversión. Si la hace el gobierno, o sea, todos y todas, con la hucha común, entonces sí, entonces siguen operando en Almaraz. Es una absoluta responsabilidad y si sucede algo, yo le pregunto a la señora Guardiola, ¿usted va a hacer como el señor Mazón y decir que es que yo no sabía nada? ¿Es que yo no sabía que una central nuclear podía tener riesgos para la salud?
Bueno, como tienen riesgos tantas cosas.
No, el tantas tema, cosas
pero el tema
la
es
central,
que...
Las centrales nucleares tienen riesgo de miles de años. Miles de años. Vamos a hipotecar el futuro de las próximas generaciones a tener un cementerio nuclear en Extremadura cuando ellos no van ni siquiera a poder utilizar esa energía. Almaraz tenía que haber creado 10 veces más el empleo que ha creado en Extremadura. El norte de Cáceres tenía que ser un polo industrial.
Pero
Almaraz, si se cierra Almaraz, lo único que nos preocupa son los empleos directos en Almaraz. Porque no hay nada más. Porque alrededor de Almaraz no hay nada. Porque toda la industria se ha ido a Madrid.
Pero no son pocos. Son 4.000 empleos.
Y un gobierno
que no hay alternativa a día de hoy para ellos.
Y un gobierno responsable, lo que tendría que estar haciendo hoy mismo, es exigir al gobierno estatal un plan de prejubilaciones, como el que tiene Telefónica. Para la gente que ya tiene, pues está acercándose a la jubilación, que son muchos en Almaraz, ¿eh? Que hablamos de que hay gente que empezó ya hace 40 años a trabajar en Almaraz. Y después, un plan de empleo. Y después, todo el desmantelamiento de Almaraz. Si nos fiamos de lo que ha sucedido en otras centrales nucleares, como por ejemplo Valdellós, son 10 años de desmantelamiento. Uh-huh. Y ha asumido más empleo que el que tenía Valdellós cuando funcionaba de manera normal.
Pues acabará cuando pasen esos 10
claro,
años.
Tenemos 10 años para generar alternativas de empleo. Pero no puede ser siempre la excusa de es que no hay alternativa. Porque en 40 años, ni el Partido Popular ni el Partido Socialista, que han gobernado no solo esta tierra, sino este país, no han puesto una alternativa de empleo en pie. Y eso no puede ser. Entonces, Almaraz tiene que cerrar porque es peligrosa. Porque la seguridad en Almaraz no es la que había hace 40 años.
Y pero siguen cumpliendo los estándares de seguridad.
Siguen cumpliendo los estándares, no. Hay muchas pruebas de seguridad que no se están haciendo desde hace mucho tiempo. Entonces, quizá la señora Guardiola debería de poder debatir, pues el día 18, que tenemos más tiempo para debatir que el próximo, que mañana, que va a ser un debate a 10 y no vamos a tener tiempo, para poder debatir serenamente sobre Almaraz y no construir solo eslóganes y frases huecas. Porque hay 400 empleos directos en Almaraz, hay muchos más empleos indirectos, pero si pasan algo en Almaraz, a quien afecta es a toda Extremadura. A quien afecta es a toda Extremadura.
Pero usted entenderá que las familias que viven de Almaraz
sí, claro,
estén pasando mal porque no tienen ninguna alternativa.
Claro,
porque es
por
que
eso,
no la hay.
Por eso yo pelearía por un plan de prejubilaciones, por eso yo pelearía por un desmantelamiento justo, por eso yo pelearía por un plan de empleo directo para Campo Arañuelo, por eso yo pelearía por eso, que creo que son las cosas reales. Pero yo estoy muy cansada de ver que hay gobernantes en esta tierra que solo piensan en las próximas elecciones, nunca en las próximas generaciones, y que engañan a la ciudadanía. Esto es muy parecido al regadío de Tierra de Barros. No escucharás oír hablar del regadío de Tierra de Barros ni al Partido Socialista ni al Partido Popular en esta campaña. Y llevamos 10 años hablando de que era el mayor proyecto de la Consejería de Agricultura el que iba a cambiar la agricultura en esta región.
Hay tantos proyectos que se han caído.
Y fue un absoluto fraude y un absoluto fracaso. Y lo dijimos desde Podemos y desde Unidas por Extremadura después, lo hemos dicho desde el minuto número uno que ese proyecto no iba a ver la luz. A mí me pueden tachar de muchas cosas, pero no de mentir, no de no ser honesta. Y yo creo que Almaraz ha sido también un fraude porque tenía que haber creado mucho más empleo y lo que nos deja aquí son residuos, los impuestos se nos van fuera y la energía se va fuera.
Le voy a cambiar de tercio para irnos con un buen sabor de boca. Poca gente sabe que Irene de Miguel está en Extremadura literalmente por amor.
Sí, sí, mi marido es extremeño y la verdad que era o Extremadura o yo. Y entonces, pues...
Extremadura pesa mucho.
Extremadura me gustaba mucho. Y la verdad, yo que he crecido en Madrid, salí huyendo de Madrid incluso antes de acabar la carrera. Ya mi proyecto fin de carrera lo hice fuera porque no me gusta una ciudad sin alma. Me gusta mucho más Extremadura, sus pueblos. Yo me vine a vivir a Guadalupe y luego la vida pues me ha traído a Mérida y estoy encantada de la vida de que mis hijos y mi hija crezcan.
No son
aquí.
Malos sitios. Guadalupe y Mérida no son malos sitios
para
vivir.
No, me siento muy afortunada, la verdad.
Como todos los que nacemos aquí. Irene, la última. ¿Por qué tiene que votar el extremeño y la extremeña el próximo 21 de diciembre a Irene de Miguel y a Unidas por Extremadura?
Pues mira, porque yo creo que ahora mismo estamos ante la disyuntiva de si hay una sociedad cruel, una sociedad que se da codazos, que mira de reojo al vecino, que discrimina por razón de piel, de color de piel, de identidad sexual, porque no queremos que cuando vayamos al médico nos pregunten cuánto dinero tenemos en el banco, porque queremos que haya una educación que sea un verdadero ascensor social, porque queremos que haya oportunidades para todos y para todas, y porque Extremadura siempre ha sido una tierra de acogida, una tierra solidaria. Yo creo que esa gente de buen corazón tiene que lanzarse a las urnas el próximo 21 de diciembre y demostrar que Extremadura es una tierra amable, con futuro, pero que es una tierra también que se preocupa por los demás. Porque ahora los discursos que están trayéndonos algunos, que pisan Extremadura solo para elecciones, pues nos vienen a decir que hay que darse codazos, que esto es la ley de la jungla y que si quieres sanidad o educación, que te la pagues. Pues yo no quiero ese futuro para mis hijos, ni para mis hijos, ni para los hijos de mi vecino, a los que ni siquiera conozco. Quiero lo mismo para todos y para todas.
Candidata, gracias.
Muchas gracias, Adrián. Un placer.